Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a la nueva edición de Telescopio. Desde Montevideo los saludamos con mucho gusto Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Un placer saludarlos. Hoy nos enfocamos en el conflicto mapuche en Argentina y Chile. Entrevistamos a los descendientes de ese pueblo originario, Isabel Huala y Reinaldo Mariqueo.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
La desaparición forzada del activista argentino Santiago Maldonado cuando participaba de una protesta indígena en la provincia patagónica de Chubut y el encarcelamiento del referente mapuche Facundo Jones Huala visibilizaron la situación de este pueblo originario y abrieron un debate nacional sobre sus derechos ancestrales.
Jones Huala es acusado de cometer actos violentos a la hora de defender sus territorios y costumbres y por eso Chile ha pedido su extradición.
En ese país también hay líderes de las comunidades indígenas procesados por la ley antiterrorista tras ser acusados de diversos delitos.
Si bien hasta el momento no se han identificado los culpables, este martes 29 la prensa chilena atribuye a grupos mapuches la quema de 29 ómnibus pertenecientes a una empresa maderera que opera en lo que ellos reivindican como tierras propias.
Se estima en más de 1 millón las personas que se definen como originarios y habitan en una franja que une la Araucaria chilena con la Patagonia argentina, en lo que en su momento aseguran conformaba los límites de la nación mapuche.
Para profundizar en estos temas, les proponemos, en primer lugar, compartir la entrevista que le hizo nuestro compañero Nicolás Ayala a Isabel Huala.
Ella es una dirigente mapuche y madre de José Huala, preso desde finales de junio en la cárcel patagónica de Esquel, a la espera de si la justicia argentina lo extradita a Chile.
Nos empieza explicando por qué está preso su hijo.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Facundo está preso porque hubo un pedido de extradición de Chile. Estuvo preso en Chile, casi 8 meses parece que estuvo preso en Chile, con prisiones domiciliarias y en la cárcel de Valdivia y en la cárcel de Río Bueno. Él antes del juicio se fue de Chile y fue encontrado acá en Argentina, donde había un pedido de captura en Chile. Pero acá hubo un espía donde lo buscaron y bueno, cuando lo encontraron, avisaron a Chile para que Chile pida la extradición. Tuvo un juicio el año pasado donde, por haber habido espías ilegales y testigos torturados, se anuló ese juicio, pero hace más o menos 2 meses se junta Macri con Bachelet y ponen en agenda el caso de Facundo, y es donde vuelven a pedir la extradición y lo siguen varios días. Él vino a una ceremonia a Bariloche, una ceremonia de Año Nuevo mapuche, y bueno, como lo venían persiguiendo, al volver para la comunidad lo interceptan en el Villegas y es donde lo vuelven a meter preso, y ahora estamos esperando un nuevo juicio porque la Corte Suprema, que tenía que expedirse sobre si el juicio estaba válido o no, lo dio como cuando lo anuló el juez Otranto, pero dentro de todo eso también dice que tiene que haber un nuevo juicio. Sabemos que dentro de las leyes argentinas no puede haber un doble juicio a una persona por las mismas causas, pero en este caso lo van a hacer.
¿Por qué los estados argentino y chileno lo persiguen a su hijo?
Por ser cara visible, en estar en contra de las multinacionales, en destruir la tierra. O sea, nosotros somos mapuches y apostamos a la vida. No estamos a favor de que vengan a destruir, a hacer hidroeléctricas, a poner el fracking, a que vengan mineras y destruyan y contaminen.
¿Su hijo tiene algo que ver con RAM?
Es que yo no sé qué es RAM. Supuestamente existe un grupo que se llama RAM, pero mi hijo no es el líder de eso. Él es el lonco de la comunidad, de una comunidad mapuche. Hay muchísimas comunidades mapuches y la mayoría tienen lonco. Lonco es cabeza.
Facundo, ¿de qué comunidad es lonco?
Del Pulos en Resistencia del departamento de Cusamen.
¿Y cuáles son las reivindicaciones de esa comunidad?
Y que le devuelvan la tierra. Ahí nació su papá a 10 kilómetros de ese lugar. Nació su abuela, nació su abuelo. Toda la familia, desde los abuelos, los bisabuelos, el abuelo Susano Huala nació también ahí. Y lo que se está haciendo es una recuperación ancestral.
A Facundo se lo ha acusado de cometer delitos según lo que leo en la prensa, ¿no? Desde la privación legítima de la libertad hasta el simulacro de fusilamiento. Pero como usted dice, todo esto apunta a que él es el supuesto líder de esta banda de la que usted dice que no es líder. Entonces, ¿cuáles son las...?
Se lo ha acusado en dichos, porque no hay ninguna denuncia que yo sepa y no hay ninguna prueba de que diga que él ha hecho esas cosas que según la prensa hegemónica dice.
Ajá, entonces Facundo no habría cometido ningún acto de violencia.
Esta es una persecución política de Estado, terrorismo de Estado se llama, porque ya hay un desaparecido.
¿Cuáles son los intereses que se están tratando de resguardar al poner preso a una persona como su hijo?
Y porque Benetton les paga al Estado. Benetton tiene 1.500.000 hectáreas tiene, no solamente en la Patagonia, en casi toda Argentina.
Isabel, en algunas de estas reivindicaciones que lleva a cabo su hijo, ¿alguna vez él ejerció algún tipo de violencia?
¿Qué reivindicaciones?
Bueno, las tierras que reclaman que se les devuelvan.
En la comunidad, y no solamente él, toda la gente, hasta las mujeres, los niños, han tenido que defenderse de la represión que lleva el Estado. 20, 30 personas contra 200 gendarmes o policía de este estado. ¿Qué te parece vos que vas a hacer si te llegan a violentar a los tiros y a los palos y a las patadas? ¿Qué haces? ¿Te defendés?
A eso quiero ir. ¿Cómo es la situación en la que vive la comunidad con respecto a la violencia estatal?
Y la violencia es continua, o sea, el hostigamiento, el pasar a cualquier hora a la policía, tirar tiros, pasar insultando, pasar con megáfonos gritando cosas que los vamos a cazar, los vamos a matar. Es un hostigamiento constante, una persecución política constante. ¿Por qué? Porque le están defendiendo en los intereses a Benetton. Adentro de la estancia de Benetton está apostada gendarmería y afuera, en una parte, tienen la comisaría, que no es del pueblo, es de Benetton. Dentro de Maitén, la mayoría de la gente defiende a Benetton porque Benetton le da sueldos porque tiene comprada la ciudad al pueblo de Maitén también. La mayoría de la gente que trabaja en Maitén trabaja para Benetton.
Isabel, ¿usted ha podido estar en contacto con su hijo desde que está detenido?
Sí, nos hablamos casi diariamente.
¿Y cómo se encuentra él?
Él ahora está un poco mejor porque dejó la huelga de hambre, que era lo que más me preocupaba a mí. Pero dentro de todo está bien.
¿Usted ha podido hablar con Facundo acerca del caso de Santiago Maldonado?
Sí, hablo casi todos los días.
¿Y qué opina él acerca del caso? ¿Qué es lo que le preocupa?
Y lo que nos preocupa a todos, la desaparición forzada de Santiago y las mentiras de la ministra y de todo su gabinete. Santiago lo desaparecen pidiendo la libertad, en un reclamo pidiendo la libertad del Facundo. Porque no tenemos que olvidarnos que en enero fueron a matar y a cazar mapuche. Y esta vez fueron a lo mismo, pero se equivocaron, no hirieron y se llevaron a un mapuche. Se llevaron a un amigo, a un güeney, decimos nosotros, un cumpita, que estaba solidarizándose con el conflicto, porque acá en Bariloche había 9 detenidos por ir al juzgado a preguntar qué pasaba con Facundo y qué es lo que decía el juez, si lo iba a liberar o no, porque ya se cumplían los 30 días de estar detenido.
Isabel, ¿cuál cree usted que será la situación a futuro de su hijo?
Y por lo que se ve hoy, la persecución política hacia él va a seguir. Él hoy es un preso político mapuche. Espero que tomen conciencia de lo que están haciendo todos estos gobernantes y que haya también un juicio justo hacia ellos.
Isabel, ¿cuál cree que es el futuro de la comunidad mapuche tanto en Argentina como en Chile?
Y seguiremos luchando y resistiendo a todos estos embates como lo venimos haciendo, desde la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía.
¿Hay algún atisbo de luz, alguna esperanza de que alguna vez su reclamo sea escuchado?
Desde los gobernantes de turno, no, pero desde los organismos internacionales, sí. Y bueno, y si no, vendrá otra revolución. Todos los cambios que han habido en este mundo han sido con revoluciones. Y si están buscando eso, bueno, supongo que en algún momento la gente también empezará a despertar y a defender.
Está clarísimo. ¿Ustedes van ganando apoyo? ¿Siente que la comunidad los va apoyando o no?
Apoyo siempre ha habido. Y no vamos a dejar de luchar porque nos apoyen. Nosotros venimos luchando acá en Bariloche no más de 130 años que esto es Bariloche. Entonces, nosotros venimos resistiendo y luchando hace muchos años. Nos demonicen o no, vamos a seguir luchando.
Isabel, si quisiera explicarle a los oyentes latinoamericanos que no están metidos en la cuestión mapuche, ¿qué mensaje les quisiera dejar?
que se informen, que hay que informarse, hay que ir a las fuentes, pero las verdaderas, no a la historia oficial argentina o la historia oficial chilena, porque ahí nos niegan desde el principio, porque esa fue la excusa de no reconocer un genocidio y quitarnos las tierras, quitarnos la cultura. Entonces hay que informarse de aquellos escritores o aquellos historiadores que escriben con verdad, desde las mismas comunidades mapuches que siguen luchando día a día y que siguen resistiendo. Y yo creo que pedir que la gente tome conciencia y que salga a las calles a pedir que aparezca Santiago Maldonado con vida, porque hay una familia atrás de Santiago que lo está buscando, hay una madre anciana que lo está esperando. Y bueno, junto a las madres de Plaza de Mayo seguiremos buscándolo hasta encontrarlo o hasta que lo devuelvan.
Ahora compartimos la entrevista a Reinaldo Mariqueo, secretario general de Enlace Mapuche Internacional, una organización con sede en Gran Bretaña.
De orígenes mapuches, Mariqueo pone el foco del telescopio en los aspectos jurídicos sobre los que basan sus reclamos.
Con nosotros, la voz del experto.
Se habla del conflicto mapuche en Argentina y del conflicto mapuche en Chile. ¿Son distintos? En todo caso, ¿qué es lo que los une?
La diferencia, bueno, es que está dividido por una frontera que fue impuesta por, de acuerdo a nuestra visión como mapuche, ilegalmente, porque nuestra nación era una nación independiente, reconocida por España, y se mantuvo independiente durante todo el periodo colonial de España en el en Latinoamérica. Y entonces somos una sola nación que estaba unida por un parlamento que se llamaba Coyang y agrupaba todas las diferentes entidades territoriales que la formaban, y eso incluía lo que es la parte de Argentina, la Pampa y Patagonia y la Araucanía en Chile.
Cuando tú dices que era una nación independiente, ¿cómo era ese vínculo? ¿En torno a qué estaba estructurado ese vínculo con la colonia, con España, digo?
Cuando España llegó a la región de la de lo que vendría a ser el Cono Sur de América, una guerra empezó casi inmediata de parte de la resistencia mapuche y los invasores que iban a querían conquistar el territorio. Y esa guerra se prolongó por casi 100 años. Y durante todo ese periodo, al final España sufría continuas derrotas, entonces se vio obligada a firmar un tratado de paz y establecer junto con el pueblo mapuche, con los representantes del pueblo mapuche, una frontera que permaneció vigente durante todo ese periodo colonial. Entonces eso hizo que en realidad la nación mapuche se transformara en un estado nacional, porque solamente los estados nacionales soberanos pueden firmar tratados de frontera. Desgraciadamente esa parte de la historia no es muy conocida en Chile y Argentina para la sociedad en general, pero los antropólogos, sociólogos, los historiadores conocen esa parte de la historia, pero se mantiene un poco reservada, ¿no? Pero la ocupación del territorio mapuche por ambas repúblicas remonta solo a unos 130, 140 años atrás. Entonces, la memoria histórica todavía está muy muy dentro de la conciencia del pueblo mapuche.
¿Cuándo caen esas fronteras, ese acuerdo de paz que los había reconocido como Estado-Nación?
Bueno, lo rompen los estados de Chile y Argentina. A pesar de que usted, cualquier persona, puede ir a la internet y comprobar de que las primeras constituciones que ambos estados hicieron, reconocían de que los territorios de la Pampa, la Patagonia, la Araucanía, no eran territorios que ellos heredaron de España, no formaban parte ni del Virreinato del Río de la Plata, ni de la Capitanería General de Chile. Existe una enorme cantidad de documentos y mapas que señalan que los territorios a que yo me refiero no pertenecían a estas jurisdicciones españolas. Entonces, después, en 1879, cuando el ejército de Roca avanza hacia el sur, atraviesa el río Colorado, la Pampa ya había sido anexada y se produjo lo que se conoce como la campaña del desierto, que fue el exterminio prácticamente total de los pueblos indígenas de la Argentina, ¿no? Y en Chile apareció algo muy similar también. Después de la guerra del Pacífico, el ejército chileno avanzó hacia el sur y anexó el territorio mapuche. Los mapuche ya no podían seguir resistiendo frente al poderío de los ejércitos con armas modernas que los mapuches no poseían. Entonces, ahí se produjo esta situación. Nosotros pensamos que fue una anexión ilegal porque habían tratados internacionales que estaban sujetos al derecho internacional. Existe un principio jurídico que se llama Pacta Sunt Servanda, en la cual señala claramente que los tratados de frontera no pueden ser violados por un Estado que ya había reconocido la frontera, ¿no? Existe un tratado entre Chile y Argentina, en la cual el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, que se celebró en Santiago el 30 de agosto de 1855, y el artículo 39 señalaba, dice, ambas partes contratantes reconocen como límites de sus respectivos territorios los que poseían como tales al tiempo de separarse de la dominación española el año 1810. Es decir, cuando Chile y Argentina declaran su independencia de España. Entonces, ellos invocaron ese derecho que pedir herencia de los territorios que entonces España poseía. Y eso, el territorio mapuche estaba excluido, no formaba parte de la jurisdicción de España.
Y en este contexto hay leyes en Chile que considera algunas acciones de los mapuches como terrorismo, una palabra que también empieza a escucharse en Argentina para categorizar las acciones y las reivindicaciones de estos pueblos. ¿Cómo sigue esto, Reinaldo?
Claro, bueno, en Chile existió toda una propaganda, más que nada por los mismos latifundistas, los empresarios que tienen intereses económicos en la región de la Araucanía, de que los actos de protesta de los mapuches eran terrorismo. El 2013 viajó un relator especial de Naciones Unidas para comprobar en el terreno si las protestas mapuche que ciertos sectores chilenos alegaban de que son actos terroristas. En su informe final señaló de que las protestas mapuche por la recuperación de sus territorios no pueden ser colocadas dentro del terrorismo, de que no eran acciones terroristas, porque no apuntan a matar a las personas, sino son actos de boicot contra empresas, porque, bueno, le destruyen el medio ambiente o porque no se respeta el convenio 169 de la OIT, que dice que para llevar adelante cualquier proyecto en regiones mapuches, en regiones indígenas, las comunidades tienen que ser consultadas y llegar a un acuerdo, a un consenso. Y como eso no se hace, entonces ahí están las protestas que se ven tanto en Chile como en Argentina.
¿Cuál es la solución política, si se quiere, que debería buscarse desde la visión de ustedes?
Bueno, tiene que existir una mesa de diálogo, pero que sea genuina, ¿no? Con que exista voluntad política para solucionar los problemas, no solo promesas como han habido hasta ahora. Y eso es lo que no existe, porque mientras no exista este diálogo que debe llevarse adelante, nunca va a haber van a haber problemas como lo que vemos. Además, existe una serie de leyes internacionales, convenciones que Chile y Argentina han aprobado, han ratificado, y que no las respetan. Entonces, eso también tiene que ser considerado, porque ellos tienen la obligación de llevar a la práctica lo que ante la comunidad internacional han firmado y comprometido cumplir.
Reinaldo Mariqueo, muchas gracias por este tiempo con Sputnik. Hasta aquí Telescopio.
Si quieren comunicarse con el programa, nos pueden escribir a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.